De vuelta con ustedes, Sirenas Cuánticas, episodio 31, el único podcast que te vacuna contra la ignorancia. Si hay un tema que nadie puede ignorar, es el coronavirus. Porque alguien podrá decir que no existe, pero jamás podrá negar los efectos que ha tenido en la sociedad. Por su incalculable importancia, nos adentraremos tan a fondo que requerirá dos episodios. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan de nada. Cuando acabemos, ya no serán sirenas y tritones, sino poseidones. En este episodio nos vamos a volcar sobre tres cosas: los tipos de pruebas, los tipos de vacunas y Omicron. Y como siempre, desde hoy, les estornudamos un spoiler. Cito al doctor Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020. Les pido a las personas que están vacunadas con CanSino que busquen recibir una dosis extra, porque no están protegidos.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos.
Sirenas y tritones, les habla el doctor en comunicación de la ciencia, Daniel Solís, y me acompañan en esta fiebre del conocimiento, Beto.
Cof, cof.
¿Y cómo quieres que te digamos?
Lucía, está bien.
Lucía, muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y ustedes?
También perfectos a... No, muy bien. Qué bueno, es la primera vez que nos acompaña Lucía. Lucía es psicóloga, así que nos va a estar apoyando psicológicamente en las cosas que digamos. Casi no hemos matado gente, así que tú tranquila.
Okay.
Un poco de psicopatía, nada más. Como este tema es amplísimo, mejor lo dividí en puntos al estilo de Adal Ramones. Quien entendió el chiste, vacúnese porque ya es población de riesgo. Y Beto no le entendió.
¿Qué? No, no lo entendí nada.
pero pregúntale a tu mamá.
Okay.
Seguro. Punto número uno. Los virus son el verdadero gato de Schrödinger. Un virus es una pequeñísima cantidad de código genético, ya sea ADN o ARN, cubierta por una capa de proteína. Y es uno de los más grandes misterios de la ciencia, porque no sabemos si están vivos, si están muertos o si están zombies. Punto número dos. Los virus mutan. Al ser tan simples, cualquier cosita que cambie en su código ya son distintos. Los virus más simples son los de ARN, así que son los que mutan con mayor facilidad. El coronavirus es de tipo ARN, por eso muta tanto. Punto número 3. Cepas diferentes, síntomas diferentes. Aunque sean revolcaduras de la misma gata, mientras la alfa tenía signos muy distintivos como perder el olfato, la Omicron es básicamente indistinguible de un resfriado o de una alergia. Si tienes síntomas de resfriado, resguárdate. Eres COVID hasta que no demuestres lo contrario. Y sal hasta que estés 100% seguro de estar curado. Nada de como que ya me siento mejor, nos vamos al cine, ¿no? Punto número 4. A cada quien le da diferente. Para los seguidores de más antiguos, a lo mejor recuerden a Víctor, que era uno de los miembros de Sirenas Cuánticas. Le mandamos un saludote, aliviate.
Hola, Víctor.
Hola, Víctor.
Él es un fumador empedernido. Jamás ha hecho ejercicio en su vida. Es un asco. No, es un... es un...
Hola, Víctor.
Hola, Víctor. Te queremos mucho. Aliviate. De hecho, en una ocasión fuimos a la pirámide de la luna.
Ajá.
A Teotihuacán. Él sí. Subimos la pirámide de la luna y Víctor esencialmente se murió. cayó, llegó a la cima y fue...
Estaba vivo y muerto.
Era un gato de Schrödinger también. Sí. Lo tuvimos que bajar cargando. Tuve que ir a comprarle una coca y una torta para resucitarlo. Entonces uno podría pensar que Víctor pues le pega el bicho y adiós, ¿no?
Ajá. Sí.
Pero curiosamente, él le dio y le dio muy ligerito. Y cuando a mí me dio,
sí,
andaba por la calle de la amargura, me pegó muy fuerte. Y ahí le pegó muy débil. Entonces,
pues a lo mejor lo que le falta a usted es fumar, tío. Quizá esa es la respuesta.
Estamos creyendo eso porque tenemos otro amigo que también es súper fumador y también no le dio nada. Y creemos que lo que pasa es que cuando el coronavirus llega a los pulmones, ya no encuentra nada.
Ok. Ya no hay dónde alojarse.
Sí, ya dice, ¿ya qué? Le hace así, no manchen. Da feo el humo. Entonces, sí, le pega distinto a cada persona. Cuestiones de características genéticas personales que son imposibles de catalogarlas de cada persona. Le voy a poner otro ejemplo. LeBron James es un jugador de básquetbol reconocido porque su potencia física parece que no envejece. Tiene 37 años y está jugando como un chavo de 20. Pero es calvo. Entonces, podríamos decir, ¿cómo es que tiene una genética prácticamente perfecta y al mismo tiempo es tan sexy? Saludos a todos los calvos. Entonces, sí, son cuestiones genéticas muy, muy específicas. Víctor, en cambio, por ejemplo, tiene una cabellera radiante y es un fumador empedernido que nunca hace ejercicio. Hay cosas que no dependen de la enfermedad, sino de la genética.
Qué descabellado lo que nos plantea.
Sí, pues genial. Igual está como esta parte donde tanto física como emocionalmente los recursos de las personas son distintos, ¿no?
Exacto.
Sí. Ajá. La forma en la que recibes y la forma en cómo tomas las cosas, pues va a depender de cada persona.
Uh-huh. Sí, sí. Los ladrones toman las cosas diferentes.
Claro, sobre todo.
Punto número 5. Hay 3 tipos de pruebas, pero sirven para cosas distintas. La PCR es la mamalucha de las pruebas. Con un cotonete, quien la haya pasado, te raspan así hasta el cerebro, te arrancan un pedacito.
¿De cerebro?
Casi se siente, parece. En realidad lo que están haciendo es, digamos, retomar un poco de mucosidad de la garganta o de la nariz, pero realmente del fondo. Luego de esa mucosidad, lo que buscan es el ARN del virus. Y lo reproducen, o sea, toman el virus y su ARN y lo reproducen para que sea mucho. De esta manera es más fácil de detectar. Lo malo es que como tienen que reproducir al virus, es muy cara y necesita entre 24 y 48 horas para tener un resultado. Lo bueno es que es la más confiable. Lo feo es que incluso con esta prueba, entre el 5 y el 40% van a ser falsos negativos. O sea, tú muy feliz que estás bien y nada, andas por la vida infectando gente. Así que si tienes síntomas, considera positivo aunque salga negativa. O sea, quédate en casa. Dato curioso, 1% de los que salen positivos en realidad son negativos. Las otras dos pruebas son rápidas y mucho más baratas. Pero ojo, no son intercambiables, que es un gran problema que ha habido que la gente piensa que es la misma. Usted hágame una rápida. Pero en realidad son diferentes. La prueba rápida de antígenos también te raspan con un cotonete en busca del virus, pero ya no es el virus lo que están sacando. Son nada más los antígenos, que son unas proteínas que son como protuberancias en la superficie del virus. O sea, si es una pelotita, digamos, y unos piquitos encima. Okay. Esos son los antígenos. Eso es lo que está buscando. Aquí no se multiplica el material genético, así que es menos fiable. Pero en cambio, los resultados están en 15 minutos. La última prueba ya no busca el virus ni usa cotonetes, es con una gotita de sangre. Te hacen un pinchancito. Y con esta, en la sangre lo que buscan son anticuerpos. Al enfermarte, el cuerpo produce varios tipos de anticuerpos, entre ellos unos que se llaman G y M. Como técnicamente los anticuerpos en el argot médico se llaman inmunoglobulinas, las abreviaciones de la prueba son IgM o IgG, dependiendo de cuál anticuerpo se esté buscando. IgM a la semana es cuando tiene su máximo, desde que comenzaron los síntomas.
Okay.
Entonces, la IgG, en cambio, comienza prácticamente hasta que ya saliste de la enfermedad. Se tarda más. Sí. La diferencia entonces es que IgM es un piquito rápido y te detecta cuando estás enfermo.
Okay.
La IgG se tarda semanas en ser detectable y te va a decir básicamente si estuviste enfermo. Sí, entonces, okay. es muy diferente. Las recomendaciones serían: ¿estás enfermo, con o sin síntomas, pero tienes varo? PCR. Si tienes síntomas, pero eres pobre, la de antígenos. Si estás recién recuperado, la IgM. Si ya llevas semanas o meses incluso después de haberte recuperado, la IgG. Lo mismo aplica para reinfecciones, excepto que la IgG no va a reconocer si es positivo de una reinfección o de una infección antigua, porque dura meses o incluso años. Entonces, elijan bien, mis queridos padawanes. No olviden que ninguna es 100% fiable y no dejen que se las apliquen al revés, por ignorancia o ¿cómo, malicia?
¿Cómo que al revés? O sea, los cuelgan de patitas. Y...
¡Sal, virus, sal! No, al revés, en el sentido de que la de anticuerpos sería para cuando ya vamos saliendo. Okay. Ya llevas una semana, es cuando es el de los síntomas, es el punto idóneo. Si te aplican la de anticuerpos al inicio, cuando apenas estás comenzando, va a salir negativa, porque todavía no tienes suficientes anticuerpos.
Ok, ya, ya.
Entonces va a ser un falso negativo. Lo mismo pasa con la otra prueba rápida, la de antígenos. Si tú, esa está diseñada para aplicarla luego en los primeros días, cuando hay muchos virus. Si tú aplicas la de antígenos cuando ya va saliendo, ya casi no hay virus y va a salir negativa. Punto número 6. Los infectados en México son muchos, muchos más de los reportados. El porcentaje de mortandad con la cepa original es de aproximadamente 2% en no vacunados. Esto es a nivel mundial.
Sí.
En México el porcentaje era superior al 10%. ¿Significa eso que el mexicano es 5 veces más propenso a morir? No exactamente.
Bueno, sí, pero por otras causas de coronavirus, como el asalto a mano armada.
Que te atropellen, sí, sí, tienes razón.
Que se caiga un tren.
Aquí a cada rato se descarrila. Bueno, la respuesta en realidad con respecto al coronavirus es que es muy caro estar haciéndole pruebas a todo el mundo. Entonces, países a lo mejor de primer mundo que tienen el dinero para estar sacando pruebas y pruebas y pruebas, lo pueden hacer, México no. Entonces, México hace pruebas exclusivamente cuando ya la gente está con síntomas bastante notorios, y por eso pareciera ser que es más mortal de lo que en realidad es.
Ok.
Así que, como referencia, si consideramos 300,000 muertos, que es lo que dejó la Alfa y Delta, en realidad es probable que unos 15 millones de personas se hayan infectado.
Wow, pero...
Sin contar Omicron.
Sin contar Omicron.
Sin contar Omicron.
Por todo esto de las cepas y todo eso, si quisiéramos saber como el número preciso de cuántos casos ha habido, de cuántas muertes ha habido, la respuesta es cepa, ¿no?
Cepa. Sí, ¿cuál cepa? Cepa. Sí, no sabríamos, efectivamente.
Okay, bien.
Punto número 7. Las vacunas sirven. Algunos no confían en ellas porque se desarrollaron muy rápido. Pero pensémoslo así. Una casa usualmente tarda 6 meses en construirse. Pero tenemos una urgencia y todas las constructoras de la ciudad se unen y la acaban en 15 días. ¿Por qué no hacer esto entonces siempre? Bueno, al igual que en las constructoras dejaron de prestarle atención a otras casas. Aquí en el caso de las farmacéuticas dejaron de ponerle atención a otras enfermedades. Es simplemente equivalencia de intercambio. Punto número 8. Hay 3 tipos principales de vacunas. La forma tradicional de hacer vacunas es inactivar el virus, es decir, quitarle su capacidad de reproducción. Y
como les regalan condones allá a la salida. Van a las escuelas de virus a dar clases de educación sexual.
Eso sería muy chido. Esta vacuna te inyecta un bonche de virus inactivados con educación sexual y el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos contra el enemigo. Sinovac usa este sistema. La segunda forma consiste en tomar un fragmento del virus inactivado y meterlo en otro virus que no sea peligroso. Así, el virus no peligroso llamado adenovirus te enferma. Y cuando el sistema inmune se defiende del virus pedorro, aprende además a reconocer y defenderse del COVID que iba incrustado. Es como haberte inyectado una gripa común, pero con mascaritas de COVID. Este método se llama vector viral y lo usan Janssen, AstraZeneca, Sputnik y CanSino. La tercera y más avanzada forma es el ARN mensajero o mRNA. Se toma la proteína espicular del COVID, o sea, los antígenos, los piquitos que mencionaba yo hace rato. Se toman esos y se meten en un ARN, luego te infectan, igual como en la pasada, y el ARN obliga a tus células a producir estos mismos piquitos. El cuerpo reacciona diciendo que es esa cosa extraña y empieza a producir anticuerpos especializados para reconocer ese antígeno, esa forma de piquitos.
Ok.
De este tipo son Moderna y Pfizer. Punto número 9. Las nuevas vacunas mRNA son de ciencia ficción. Modificar directamente el ARN es tan impresionante que la BBC se hizo la siguiente pregunta. ¿Puede el mRNA hacernos superhumanos? Y es que piénsenlo bien. Estamos hablando de que están produciendo vacunas específicamente para ese virus. Entonces, si pueden modificar genéticamente cualquier vacuna para atacar a cualquier virus que exista, seríamos inmunes a las enfermedades prácticamente. Entonces, eso es lo que está produciéndose ahorita con esta nueva tecnología. Punto número 10. Las vacunas no son intercambiables, pero sí pueden potenciarse. Imagínense que ustedes quieren brazos fuertes. Les recomiendan entonces hacer curl y press francés. Uno es para hacer bíceps, el otro es para hacer tríceps. Son distintos, pero como ambos son para brazo, pueden potenciarse mutuamente. Es lo mismo con lo de las vacunas, porque hay mucha gente que tiene este miedo de por ejemplo, los maestros, nos pusieron CanSino, es que ahora nos están dando Moderna. No se preocupen, son tecnologías distintas, pero pueden incluso ser, en ciertos casos puede ser hasta mejor que seguir poniéndose la misma. En ciertos casos, falta obviamente estudios, pero no hay problema. Punto número 11. El pisto no destruye la vacuna, pero el alcoholismo sí destruye tu sistema inmune. De forma general, ¿de qué se trata esto? En mi caso, cuando yo me puse la primera vacuna, mis correcaminos dijeron que incluso así, una copita de rompope y va a ser como si no tuvieras puesto la vacuna. A otras personas, cuando yo estuve haciendo como que preguntas, a una les dijeron 5 días y a otra les dijeron 2 semanas, a otra les dijeron incluso 1 mes. A que a cada quien le digan algo distinto, ya implica que hay algo que es mentira.
Genera como muchas dudas.
Sí, sí, porque si no están de acuerdo, es de dónde está sacando esto. Y lo que pasa es que esto surge como un mito. La vacuna no inyecta anticuerpos, sino que estimula al sistema inmune a producir anticuerpos. Imaginemos un equipo de personas que jamás han jugado fútbol. Esas personas son el sistema inmune. La vacuna es Pep Guardiola, un súper entrenador de fútbol.
Ok.
Obviamente, el equipo va a aprender a jugar fútbol, ¿no? Pero no va a ser lo mismo que el equipo esté compuesto por atletas a que esté compuesto de puro Víctor, ¿no?
Okay. Perdón, Víctor.
Perdón, Víctor.
Te queremos mucho, recuperar.
Hola, Víctor.
pues el sistema inmune de los alcohólicos es el equipo de fútbol de gordos caguameros. Y si en México nos creemos alcohólicos, comparen nada más los 4 litros promedio que toma el mexicano al año con los 15 litros que toma el ruso. La Secretaría de Salud rusa tuvo entonces la idea de pedirles que dejaran de tomar semanas antes para que el sistema inmune llegara en mejores condiciones al momento de la vacuna. Y semanas después, durante el periodo de generación de anticuerpos. El problema es que les pidieron 0 alcohol, pues creyeron que asustándolos harían más caso. Okay. Inocentes palomitas que no saben cómo funcionan las adicciones. Sí. Tú nos podrás decir un poco más de eso. ¿Qué pasó? Los rusos prefirieron no vacunarse a dejar de tomar. Para cuando el gobierno ruso reconoció que era una treta, eso de que la vacuna destruía, perdón, que el alcohol destruía la vacuna, el mito ya estaba en internet. Claro que el alcohol no es recomendable, pero no es porque el alcohol entre y empiece a destruir la vacuna. Es por el hecho de que el alcoholismo disminuye tu sistema inmune. En este sentido, la recomendación general para todo mundo es, si tomas mucho, no necesitas dejarlo así a cero, pero sí trata de bajarle, de comer más saludable, de hacer ejercicio. Todo eso va a hacer que produzcas más anticuerpos.
Pero aquí, bueno, a mí esta parte se me hace muy importante como el impacto de lo que tiene la mala información. Porque genera mucha desconfianza, genera muchas dudas. Esta parte también de la resistencia a la vacuna, que se fue dando como una bola de nieve y pues generó muchísimos más casos, ¿no?
Si la gente estuviera bien informada, quizá podría tomar un poco más de mejores decisiones, pero para eso todos tendrían que estar de acuerdo en lo que se está diciendo, etcétera. Sí. Entonces, la eficacia de las vacunas no se calcula como pensabas. Imaginemos que tenemos 100 personas a las que se les vacuna con placebo y a 100 que se les vacuna con la real. Con el placebo, 60 se enferman y 40 no. Con la real, 5 se enferman y 95 no. Uno podría pensar que la vacuna tiene 95% de efectividad, pero no. La comparativa no puede hacerse con personas que de todos modos no se iban a enfermar. Digo, porque hay personas que sin vacuna, no importa, no se enferman. Sí, claro. Así que, si 40 del placebo no se enfermaron por sistema inmune natural, le quitamos esos mismos 40 a los que no se enfermaron de los vacunados. Okay. Entonces, la verdadera comparativa es, sin vacuna, 60 se enfermaron. Con vacuna, 5 se enfermaron, 55 no. La eficacia de esa vacuna sería 55 entre 60, es decir, 91.7. 13. Las vacunas de una dosis son más débiles. Y agárrense porque llegamos al spoiler. México, bueno, primero una aclaración de algo que estuvo circulando mucho en internet respecto a que se habían comprado las vacunas de CanSino a una empresa fantasma. Sí y no. La cosa es que CanSino no vende la vacuna directamente a los países. Entonces se compró a través de un intermediario. Este intermediario se supone que era una empresa suiza, que en realidad no era suiza, eran mexicanos, pero se fueron a establecerla allá y hicieron la firma del contrato días antes de establecerse, lo cual obviamente ahí es donde viene lo de es una empresa fantasma, porque ¿cómo le reclamas después a una empresa que no existía legalmente cuando hiciste el contrato? El segundo punto es que la firma de contrato no la hicieron ni en México ni en Suiza, lo hicieron en Singapur. Entonces ellos dijeron que era porque Singapur es un país sin corrupción, lo cual es correcto, Singapur es muy, 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 muy honesto, pero si tú firmas allá no tienes jurisdicción, pero sí. Lo cual no tiene que ver necesariamente con que la vacuna funcionara o no. La razón por la que el doctor Moreno Sánchez entonces no tiene que ver con lo de si fuera fantasma o no fuera fantasma la empresa. Tiene que ver con otra cosa. Para que una vacuna sea aprobada por la OMS, tiene que llevar una serie de fases. Tres fases específicamente. La cuarta fase es cuando ya lo despliegas al público. Y enviar los resultados a una revista de alto prestigio. CanSino se negó a enviarlo. Aquí la cosa es, ¿por qué te niegas a mostrar los resultados si dices que ya los tienes? Hagan de cuenta que la primera fase es una fase completamente clínica, o sea, de laboratorio.
Sí.
La segunda fase es con individuos, con personas, pero un grupito pequeño. Si bien. Se sigue comportando bien, entonces ya lo sacas a tercera fase, que ya hablamos de muchísimas personas, y ya compruebas si realmente está funcionando, no está funcionando, y si hay efectos secundarios. Y sí. Después ya lo despliegas al público en general. Entonces, pero para desplegar al público en general, se supone que la tercera fase envías tus resultados mostrando, mira, sí funciona y no causa efectos. Y ellos se negaron. Lo mismo pasó originalmente con la Sputnik, pero Sputnik después sí lo envió. Entonces, por eso menciona el doctor Moreno que no le da confianza la vacuna porque no hay resultados. No significaría necesariamente que funcione o no. Significaría, sí, si no me muestras a mí los resultados, ¿cómo voy a confiar en ti? OMS pide al menos 50% de efectividad para considerarla válida. Ahora, como una actualización, hace poquito, en Navidad del 2021, finalmente aceptaron publicarlos. Ya están disponibles en Journal The Lancet. La efectividad máxima alcanzada por CanSino a los 14 días fue 64%. Hasta aquí todo bien, o sea, es un porcentaje, sí, similar a la de Johnson & Johnson, que es aprobada por la OMS.
Ok.
Y se queda uno de nuevo, ¿por qué entonces no querían reportarlo? Tienes buen porcentaje.
Sí, totalmente.
Creo que el problema es que, viendo el artículo, 2 semanas después, ya no era 64, era 58. Si este ritmo se mantiene, significaría que a los 6 meses la efectividad estaría más diluida que un chocho homeopático. Entonces, quizá esa era la razón.
Sí, ok.
Punto número 14. Lo que hace diferente a Omicron no es el nombre. En inglés, Omicron es un anagrama de moronic, o sea, pendejo. Mejor aún, Delta Omicron es un anagrama de media control o control mediático. Los raudos conspiranoicos dijeron que era un mensaje en clave, evidencia irrefutable de que el virus era falso. Los conspiranoicos han leído demasiados cómics de Batman y el acertijo. Todo el tiempo podemos hacer anagramas. Por ejemplo, Delta Omicron también se puede reordenar como Erotic Almond o Almendra Erótica.
Sí. Según yo, no estoy seguro, pero también había visto algo similar con Erotic Old Man, como viejo.
¿Viejo? ¿Old Man?
Sí.
Ah, bueno, es que suena muy similar.
Sí, creo que había un error por ahí con una O y una A, pero...
Sí, 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 que si cambias el Almond,
sí,
puedes... Old Man... No, sí, creo, ¿no?, que sí queda.
¿Sí?
Old... ¿Sí? ¿Sí queda?
¿Sí?
Erotic Old Man. Bueno, ahí lo tienen. Viejo erótico. Evidencia irrefutable de que nos están inyectando viejos eróticos en el brazo. Por eso se te pega el dinero en el brazo. Yo creo que es como un sugar daddy lo que te inyectan. Y para ponerles otro ejemplo de que cualquier cosa se puede hacer un anagrama, sirenas cuánticas es sí, cuca, té sin ranas. La verdadera diferencia está en la mutación de los antígenos. Es decir, recuerden, los antígenos son los piquitos que tienen alrededor y son los que se utilizan para encajarse en las células del cuerpo. Bueno, no encajarse, para unirse a las células. Sí. El problema con las vacunas, especialmente las de mRNA, es que se basan precisamente en esos antígenos. Como Omicron mutó los antígenos y ahora son distintos, los anticuerpos que crearon las vacunas ya no logran detectarlos. Es como que te hayan enseñado a reconocer a Superman, pero entonces el cabroncito se pone lentes y pues ya piensas que es Clark Kent. Y esta es la razón por la que Omicron está infectando incluso a vacunados. Aclaro, la razón de las vacunas de refuerzo es que entre más anticuerpos tengas, más probable es que alguno se dé cuenta de que Clark Kent es Superman con lentes.
Ok. Okay.
Punto número 15. Omicron es hipercontagiosa, pero puede que sea menos severa, o puede que no. Aunque Omicron es ridículamente contagiosa, los estudios preliminares indican que le da más por alejarse en la garganta que en los pulmones, lo que lo haría menos peligrosa. Esto es porque en la garganta, bien que mal, pues le duele a uno para hablar y todo eso. Pero el problema del coronavirus ha sido que en los pulmones te baja la capacidad de respirar. Entonces, sí. Omicron, si en vez de alojarse acá, se aloja en la garganta, pues te va a causar molestias, pero no te lleva al hospital.
Ok.
¿Sí? Sí. Ahora, también podría ser parte una ilusión y que la baja letalidad se deba al efecto de las vacunas. Porque sí, esta Omicron ya es con gente vacunada.
Sí, bueno, yo he escuchado más como esta parte de la... Ajá, como el hecho de que ahora haya menos personas con problemas respiratorios en la parte baja, ha sido a través de, pues, por las vacunas, ¿no?
Entonces, sí, la verdad, vacúnense. Sí, si no lo han hecho, vacúnense. Punto número 16. Omicron en realidad pueden ser buenas noticias. Parece contraintuitivo que una mutación hipercontagiosa sea algo bueno, pero si de verdad es mucho menos peligrosa, la gran mayoría de la población mundial nos contagiaremos en cuestión de meses. Cuando la mayoría de la población se vuelve inmune a un virus, este ya no tiene a quién contagiar y las pandemias son cuando se acaban. Históricamente es como ha ocurrido. Eso a lo que se le llama inmunidad de rebaño no es otra cosa más que eso, tener a gran cantidad que ya es inmune. Lo interesante aquí es que se logre con un mínimo de muertes. Y ojo con esto, no significa que no haya muertes. Digo mínimo de muertes, porque la verdad es que volvemos a la genética individual. Hay personas que, incluso con Omicron, que es menos severa, podría ser mortal. Entonces, en general, síganse cuidando de todos modos, sobre todo la población de riesgo. Tómenlo con cuidado. Hace poquito, no sé si vieron, que murió un cantante de Il Divo.
¿Il Divo de Juárez?
Sí, también se murió.
Pero no de esto.
Pero no. No, Il Divo de Italia.
Ah, ok.
Juan de Gabriele, creo. No, son un grupo de cantantes de ópera que cantan medio pop.
Okay.
Pop ópera.
Sí.
Pero el señor era, pues, joven, tendría unos 50 años, y no podríamos decir que los pulmones estaban chafas, porque es cantante de ópera, digo.
Sí, claro, sí.
Y murió de coronavirus, y estaba vacunado, y tenía sus dos dosis y todo. Entonces, hay casos como ese, que es genética individual, entonces no se la jueguen. Así de fácil.
Yo creo que todos tenemos como esta duda de cuándo va a terminar. Y está claro como que la ciencia va a seguir avanzando y la medicina, pero también el hecho de que llegue a terminar esto va a depender mucho también de la adaptación de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y sí, nuestro comportamiento. Porque, pues, también ya hemos visto que las variantes van a seguir existiendo y entre más nos enfermemos, más mutaciones del virus va a haber. El otro día estaba escuchando esta parte, que a lo mejor nos va a tocar vacunarnos cada año como ha sido con la influenza.
Sí, claro.
Adaptarnos de esa manera a vivir con esto.
Y Lucía ya dijo los dos puntos que me faltaban. ¡Vamos a la otra!
Eso fue todo, esperamos.
Sí, tienes mucha razón. Justo es lo que iba a mencionar. ¿Cuándo se va a terminar esto? Obviamente nadie tenía una bolita de cristal.
Sí, claro.
De hecho, había mucha gente cuando salieron las vacunas que dijeron, ya, se acabó. Sí. Todavía no se habían vacunado, pero ellos, ya, se acabó. Que, por cierto, te vacunan no significa, ya vengo saliendo de la vacuna, ya estoy protegido. No,
no te
haces
inmune.
No, primero tienes que esperar a que los anticuerpos se creen. Y esto toma... La primera semana es vital, es cuando estás de ta-ta-ta-ta-ta produciendo. La segunda semana es menos, pero todavía, o sea, dale 15 días después de tu vacuna para que ya tengas una buena cantidad de anticuerpos. Y aún así, no significa que seas inmune, significa que tienes una cierta protección. Es como si yo fuera a andar en motocicleta, no es lo mismo que traiga casco sin casco. El casco no va a evitar
que se caiga.
Que me caiga o que me parta... El hocico, pero va a disminuir los riesgos de que sea algo grave.
Sí, entonces, claro.
Sería lo mismo. Respecto al cuándo termina, ya mucha gente pensaba que ya se había acabado prácticamente. Cuando surge Omicron, no recuerdo el nombre de este doctor en Estados Unidos, le dicen el gurú del coronavirus, pero se me olvidó el nombre, y le preguntan, oiga, usted había predicho que todavía no se acababa esto. Se refería a Omicron. Dice, pues claro, no pensando que se iba a llamar Omicron, obviamente no lo sé.
Sí.
Pero todo el mundo estaba pareciendo olvidar que existen las mutaciones. Y como. Sí. Y el problema es que nosotros estamos provocando las mutaciones. Y esto es lo que viene. El punto 17 es: puede que aún falten más variantes. Omicron podría significar el fin de la pandemia si es que se alcanza la inmunidad de rebaño antes de que venga otra. Pero todavía puede ser que haya más variantes, no lo sabemos todavía. Y el punto número 18 es, Pati Navidad ha impedido que la pandemia se controle.
Y que pero sí que... dijo que ya creía.
No, ya lo volvió a negar.
¿Ya lo volvió
¿sí?
a negar?
Sí, cuando se enfermó, dijo, yo nunca dije que no existiera. Dije que sí. era un producto del gobierno.
Es como... para controlarnos.
Para, sí, y poquito de... ¿Ah?
No, que es como, como la vacuna, ¿no? Cancino, sí, no, sí, no.
Pues así estaba ella, porque después dijo que... Yo cuando dije que sí creía, no... Yo lo que tuve fue una neumonía triple.
Okay. Ya no vi esa parte.
Sí, no, es
neumonía descansé triple. Descansé cuando dijo que sí creía. Me quedé hasta ahí.
Pues nada.
El problema es que sus seguidores también descansan, pero en paz.
En paz. Ay,
entonces. No. Fue un chiste muy cruel.
Cada que el virus entra en un cuerpo sin vacunar, tiene una nueva oportunidad de reproducirse y por lo tanto de mutar. Sumen miles de millones de Patis Navidades y tenemos miles de millones de mutaciones. Eventualmente, una de ellas no es afectada por las vacunas, como fue Omicron. Y entonces ella se vuelve la nueva variante dominante y echa para atrás el esfuerzo de toda la gente que sí fue responsable.
Y es que también creo que, bueno, al menos en México, cuando se habló de esta nueva normalidad, ¿no? En su mayoría se tomó como era, como que era volver a hacer lo mismo, ¿no? Ya estamos uh-huh. vacunados y a seguir a hacer, pues, lo que hacíamos antes, ¿no? La vida normal. Y no, yo creo que se trataba de tratar de vivir lo más parecido a como estábamos antes, pero seguir protegiéndonos, ¿no? El hecho de que estuviéramos sí, claro. vacunados o que ya nos hubiéramos enfermado no significaba que estuviéramos inmune o que esto ya hubiera terminado. Porque está esta parte de las nuevas mutaciones, las variantes.
Y eso lo vamos a tratar en el segundo episodio. Ahí vamos a abordar temas como el uso del cubrebocas, porque también hay mucha confusión respecto sí. A que, por ejemplo, él trae de un tipo, yo traigo de otro, tú traes de otro. ¿Qué diferencias hay entre ellos?
Como no son todos negros y ya...
¡Racista!
Bueno, no, 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 los cubrebocas.
Todos los iguales que digas, para mí todos son negros.
No, bueno, ya veremos ese tema en el próximo capítulo, pero hablo de los cubrebocas.
Hay mucha variedad, vamos a ver qué tiene que ver con Omicron. Vamos a ver los mitos alrededor del COVID. Porque algunos de esos mitos son verdaderos, déjenme decir, les adelanto. Vamos a ver también pues este futuro que nos depara, sí. basándonos en el pasado. Eso lo vamos a ver, las pandemias que ha habido anteriormente. Y así que con eso llegamos al final de este primer episodio. Recuerden, Sirenas y Tritones, que sin máscara no hay lucha. Y eso fue todo por hoyito. Si les gusta el podcast, por favor, compártanlo, déjenos un like, comentarios, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan de ninguno y sí. nos vemos todos los jueves.
Adiós, Víctor.
Adiós.
No consuman alcohol. El consumo de alcohol se prohíbe por un mes.
No insulten nuestro intelecto, puñecompi. Últimamente, ¿qué chingados traes con las caguamas?
Así es, caguamón es un mito. Y se originó en Rusia.
Camarada Camarón, tenemos un problema con la vacuna.
Imposibilinsky, ¿ser mala la vacuna Sputnik?
Para nada, pero la Sputnik no mata virus, lo que hace es impulsar el desarrollo de anticuerpos.
¿Y así funcionar todas las vacunas?
El problema no ser la vacuna, ser que Rusia está lleno de Borachinskis.
¡Ah, traidor! Se ha vuelto un Ricardinsky Anayinsky en contra de las Kawamaks.
No, camarada, no, jamás. Lo digo porque Borachinskis tener el sistema inmune muy debilitado, la vacuna ser menos efectiva en ellos.
Ah, pero eso no ser problema. Simplemente dígales que moderen su consumo de vodka.
Pero no van a querer. El ruso promedio bebe 15 litros de alcohol al año.
Lo tengo. Asústelos. Dígalos que es pisto. Destruye la vacuna por completo. Que no beber durante 2 semanas antes. Así crearán un sistema inmune. Ni un mes y medio después, que es el periodo por el cual se desarrolla los anticuerpos.
Ah, camarada, me excita cuando ser tan inteligente. Venga, chepa acá. ¡Ah!
La treta salió a la luz cuando los rusos prefirieron no vacunarse a dejar de beber por 2 meses, pero el daño ya estaba hecho en países como México.
Y que no me consuman nada de alcohol porque destruye la vacuna, ¿eh?
Pero señor doctor administrativo, ni la OMS, ni Pfizer, ni CanSino, ni nadie ha dado esa recomendación. Incluso ya lo desmintió esta inmunóloga.
Es una noticia que tiene algo de cierto, pero que está totalmente tergiversada, ¿no? Y exacerbada. Pero realmente no es para preocuparse y podemos tomar alcohol, que no va a ocurrir nada, siempre que sea moderado.
¿Me está diciendo que estoy dando recomendaciones que vi en YouTube y que ni siquiera tuve la decencia de investigar? No me vaya a correr, yo les digo.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.